Pidamos ahora de una manera muy particular el Espíritu Santo para que nos asista en nuestras decisiones, en nuestra manera de ver la vida, la manera de usar nuestros sentidos, nuestros recursos personales, los apetitos del alma, inteligencia y voluntad, para que nos conceda la gracia de obrar la voluntad de Dios y comportarnos y vivir como hijos de Dios. Nos defienda del maligno en todo momento, nos dé claridad para saber cómo obrar en cada circunstancia de nuestro tiempo. Que nos ayude a saber conducir también la parte que nos corresponde de nuestra iglesia doméstica, nuestra familia, nuestro corazón. Que podamos permanecer fiel al Evangelio en todo momento, fiel a la iglesia del Señor Jesucristo. Que sepamos obedecer, que sepamos ser humildes. Supliquemos cada quien, aquí y en casa, que podamos servir al único Dios verdadero. Rey de reyes, Señor de señores. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra. Hagamos oración por el Papa León XIV, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Para protección espiritual, de una manera especial, invocamos al jefe de las huestes celestiales, a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con algo el poder que el cielo te ha conferido, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Tú expreses las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas. Ave María Purísima. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguien se sumó al nuevo grupo de los ejercicios ignacianos que andan por ahí rodando? Nadie, ¿no? ¿Tú sí? Ok, si alguien quiere hacerlos, creo que van ahorita en el cuarto día, si no estoy equivocado, quinto. Por si alguien necesita, en línea, ejercicios espirituales de San Ignacio. Equivale más o menos a rezar una hora y media en tu casa, hacer una meditación, ¿verdad? Por si alguien lo tiene en mente. Es igual al que hicimos en Cuaresma, ¿verdad? Que duró 50 días, aunque al parecer estos escuché que estaban diseñados para 30 días. Pero bueno, vamos a ver. Miren, vamos a seguir en la misma tonalidad, no tenemos que cambiar el ritmo. Cada deporte se caracteriza, por ejemplo, haciendo una analogía, una metáfora, por un determinado entrenamiento. ¿Estamos de acuerdo? Si tú vas a competir en boxeo, el entrenamiento es muy diferente a que si vas a competir en un torneo de tenis. ¿Estás de acuerdo, verdad? Yo creo que nosotros estamos llamados a un combate, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, donde tiene que quedar claro que estamos identificados como discípulos de Jesucristo. Así tiene que ser. Muy buen ejemplo, muchas gracias. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda la gracia de permanecer en fidelidad. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda la gracia de ser valientes, de ser coherentes, congruentes. Vamos a pedirle a Dios que en nuestra naturaleza pecadora, si caemos, nos podamos levantar rápido, ¿verdad? Vamos a sostener el paso, el ritmo, porque de otra manera corremos el riesgo de vivir lo que otras generaciones han vivido, otras generaciones de creyentes, que yo he sido testigo de esa generación, que durante muchísimos años fueron muy cumplidores, digamos, vamos a decirlo así, de esta manera fariseica, de los preceptos de la ley, ¿verdad? Yendo a misa, cumpliendo apropiadamente con los sacramentos, inclusive prestando un servicio dentro de la iglesia, de la comunidad, y de pronto hay un proceso como de autojubilación, donde alguien dice por alguna circunstancia, no quiero tampoco juzgar a nadie en particular, se determina ya no seguir, ¿verdad? Porque a lo mejor se considera grande, porque a lo mejor se considera que tiene otras necesidades prioritarias, o lo más grave, que es lo que yo he escuchado algunas veces, porque yo ya cumplí, yo ya hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Digo, el único cumplimiento al que estamos llamados es a la santidad, ¿verdad? Y yo creo que estamos muy, 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 muy lejos de alcanzarla. Entonces, por eso insisto que cada deporte, cada especialidad, haciendo esta analogía, exige un determinado entrenamiento. Y nuestro entrenamiento como discípulos estriba fundamentalmente en la escucha de la palabra de Dios, la meditación, la oración, la permanencia, participación, pertenencia a una comunidad eclesial, a una comunidad o grupo, y por encima de todo en nuestra vida cotidiana, aferrarnos a los principios evangélicos. Estar bien atentos a eso. Si no estamos viviendo así, necesitamos corregir. Cada ratito hay que corregir, ¿verdad? Una persona va, otra vez vuelvo con una metáfora, vas a un salón de belleza, de pronto te ves en el espejo y ves que el peinado que querías que te hicieran no es el que tú querías. Y le dices, no me gustó. Y tiene que corregirse. Y ahí te quedas otra media hora, una hora, dos horas, ¿verdad? Son maratónicos, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí para eso, para que la palabra de Dios nos corrija. El día de hoy, los que llegaron un poquito temprano, hice el comentario de que hoy salió el documento, ¿verdad? De la asamblea sinodal, de la conclusión del sínodo de los obispos. Y bueno, para sorpresa quizá de muchos, o para cierta preocupación constante de muchos, ¿verdad? Viene en una tónica de mucha ambigüedad, de mucha indecisión, de lo políticamente correcto, todo el mundo es aceptado, todo el mundo tiene un lugar, todo el mundo es bienvenido, y no está la implicación natural del Evangelio, de ser confrontado, de ser corregido, del proceso de conversión, ¿verdad? Vemos algunos comentaristas expertos en el tema, sobre todo nosotros no lo somos, ¿verdad? Se habla pues de una iglesia que de repente genera un documento donde está más comprometido con las agendas generalizadas de nuestras épocas, los intereses creados, el forcejeo, salud, la presión que hay de muchos organismos internacionales, por supuesto que la hay en la iglesia. Por eso hay un llamado muy, muy fuerte a que recemos por el Papa León XIV para que pueda dirigir apropiadamente. Él acaba de decir algo muy importante, que también me parece muy importante, sobre todo con lo que habíamos vivido en los últimos años respecto de este tema. No quiero generalizar tampoco el hecho de que la iglesia sinodal es un estilo, ¿sí? No el único camino como se había planteado, es un estilo, ¿verdad? De conducir la iglesia o de conducirse alguien dentro de la iglesia. Pero yo creo que miren, y aquí empiezo ya el tema directamente como introducción. Independientemente del montón de ideas, posturas, ideas, inclusive enseñanzas, no sé si se le puede decir catequesis a ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero inclusive en medio de este clima que vivimos como iglesia, al fin y al cabo, lo único que importa es lo que va a pasar contigo, lo que va a suceder en tu corazón, tu proceso de conversión, sí o no, tu proceso de adhesión a Jesucristo, sí o no, tu proceso de ser discípulo, sí o no. O sea, no importa el montón de formas complejas, sofisticadas, inclusivas, modernizadas, normalizadas, tergiversadas, que se puedan plantear, como ya se han planteado a veces en la iglesia infinidad de ocasiones, en unas veces denominadas herejías, en otras modernidades. No importa nada. Lo único que va a importar es que nuestro corazón, en la buena voluntad y en la recta intención, se pegue y apegue completamente al Evangelio. Eso es lo que va a importar. Es como una persona que puede estar obrando pecados mortales espantosos y se forma en la fila de la comunión. Pues ¿quién le va a decir algo? Aunque tú sepas que algo está pasándole ahí, o que, ay, mira, tú ya sabes de dónde viene, no va a pasar como lo que le pasó. ¿Se acuerdan que la semana pasada cité a un diputado del Reino Unido que estaba indignadísimo porque se formó con toda su familia para recibir la comunión, y el párroco ya le había dicho que si favorecía las acciones de la eutanasia dentro del parlamento y votaba a favor, le iba a negar la comunión, y se la negó, ¿verdad? Pero eso lo puede hacer el párroco, ya estaba en comunicación con el obispo, ya estaba amarrado como debe ser. O sea, vamos a no seguirle el cuento al que anda jugando de hipócrita, al que anda jugando de doble cara. No es nuestro papel. Nuestro papel sí es defender nuestro escenario de familia, nuestra persona, nuestras comunidades, nuestra fe, nuestra dinámica particular, nuestros tiempos de oración. Pero no vamos a ir a sacar de la fila, ¿verdad? Ninguno de nosotros va a hacer eso. No vamos a ir a sacar de la fila a la persona que, según el criterio de no sé quién, va mal vestida o se comporta de manera inapropiada, o la vieron en tal lugar el día anterior. Eso no nos toca. Lo que nos toca es ser discípulos de verdad. Y así empiezo el tema. Porque el tema de hoy va a ser, y va a empezar, en el Evangelio según San Lucas, cuando Jesús designa otros 72 discípulos. Y voy a hacer una pregunta así medio, no incómoda, pero sí buscando entrar en la retórica. ¿Estarían bien escogidos? Digo, ya ven que a Jesús se le cuestiona de una manera muy interesante cuando escogió a los 12 apóstoles, de 12 galileos. O sea, necesitaríamos entender el contexto de lo que implicaba escoger galileos, ¿eh? No es nada facilito. No escogió fariseos, no escogió gente formada, no escogió saduceos, no escogió, qué sé yo, esenios, celotes. Bueno, aunque uno por ahí parece que sonaba Simón el Celote, ¿verdad? Lo caracterizaban como estar dentro de este grupo radical. No escogió así. Jesús eligió a todos los que eligió. Sabemos que tenía muchísimos discípulos que lo seguían, y una noche en oración determinó quiénes iban a ser sus apóstoles. Lo que el Espíritu Santo le dictó, lo que él experimentó, lo que como hombre Dios, ve tú a saber el montón de variables que tuvo que considerar, qué metodología de decisión escogió, si fue un simple dedo de Dios, por decirlo de una manera, o hubo un proceso de exclusión y por su mente pasaron, ¿verdad? Así como después de que Judas ya no estuvo, se echaron suertes sobre dos discípulos. Y pudiéramos decir que el proceso de elección fue complicado. No, no fue complicado. Aquí tenemos a dos. Barsabás, llamado el justo. ¿Y el otro? Bernabé, perdón, llamado Bernabé o Barsabás. ¿Cómo se llamaba? No. Los dos discípulos que le trajeron, que habían estado desde el principio. Uno se llamaba Matías y el otro Bersabés, denominado el justo, le decían. Escoge, Señor, cuál de los dos has elegido para que ocupe el lugar de aquel que no quiso quedarse y que se fue a su lugar propio, su lugar. Ahí se fue. Él eligió. Echaron suertes. ¿A cuál de los dos le toca? Te toca a ti. Siéntate aquí. Vámonos ya. Cero complejidades. ¿Qué capacidades tenían los discípulos para elegir, sopesar, distinguir? No es el camino de Dios entrar en metodologías de expertos para saber quién es. Lo que sí es muy interesante es que una vez que Jesús elige, primero 12, luego 72, y luego paulatinamente en la vida va eligiendo a muchos, Y el día de hoy nos ha elegido a nosotros, a ti y a mí, nos ha elegido. Somos bautizados, fuimos confirmados, comulgamos, reconocemos nuestros pecados. O sea, hemos vivido en el encuentro con el Señor. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Qué clase de discípulos somos? Sabemos cómo va a terminar la historia con estos 72 discípulos. Y lo digo morbosamente. Sabemos que cuando Jesús les plantee, coman mi cuerpo, beban mi sangre, porque es verdadera comida, verdadera bebida, ellos mismos van a decir, ¿quién puede tolerar esta forma de hablar? ¿Qué doctrina tan dura? Y desde ahí ya no querían andar. Bueno, nosotros hemos visto también en nuestros tiempos la gente que ya no quiere andar con Jesús, que andaba primero y luego ya no anda. Y yo creo que nosotros también tenemos que descubrir que también nosotros corremos el riesgo, si no somos fieles, corremos el riesgo de no mantenernos en este camino. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí?
Sí.
Muy bien, entonces vamos a leer, proclamar la palabra de Dios y de ahí partimos en nuestra meditación, ¿verdad? Y vamos a hacer eso, no vamos a hacer unos comentarios sobre la palabra de Dios, vamos a buscar meditarla profundamente para que se nos arraigue en el corazón.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen pues, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Ayer tuvimos la oportunidad de asistir a la celebración eucarística, donde la ofició un sacerdote muy, muy consciente, muy dedicado y muy, digamos, muy sensible a la vocación que Dios le ha concedido para servir a su pueblo. Y estábamos batallando ahí con una situación de familia, una dolencia, una enfermedad. Y dije, vamos a acercarnos al sacerdote para que rece por ti. Esperamos que se terminara la misa. Nos acercamos a él, le planteamos la situación. Me dijo, claro que sí, con mucho gusto. Él tiene el carisma de sanación y aparte es uno de los exorcistas de la diócesis. Puso las manos sobre la persona, rezó por ella. Después teníamos a otra persona ahí esperando en fila también, que íbamos a atender, también rezó sobre ellos y nos fuimos. Una oración de un minuto. 2 minutos. El segundo caso no lo pudimos comprobar, pero en el primer caso inmediatamente hubo una mejora, inmediatamente, de un padecimiento que ya se venía, una sintomatología que ya se venía acarreando de unos días. Y fue para nosotros una manera de ratificar y dar testimonio a esa generación que viene detrás de nosotros, de que rezar en el nombre de Jesús y pedirle a través de los presbíteros que cuando están enfermos sean convocados para que vengan y atiendan a una persona, sigue siendo un precepto válido. ¿Okay? La palabra de Dios, pueden pasar el cielo y la tierra, pero la palabra no pasa, la palabra se mantiene. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y yo creo que esto es lo que Jesús hizo muy interesante. Desde un punto de vista moderno sería bien interesante calificar lo que Jesús hizo. Elegir un nuevo grupo de ejecutivos, elegir un nuevo grupo de individuos. ¿Qué tan capacitados estaban? ¿Llevaban bien sus credenciales? ¿Estaban bien certificados? ¿Habían cumplido con su entrenamiento? ¿Cómo? ¿Todos calificaban? ¿Todos tenían un buen testimonio de vida? ¿Todos venían haciendo bien las cosas? ¿Todos permanecían fieles al evangelio que Jesús predicaba? No podemos saber nada de esto. No sabemos qué tan revisado estaba. ¿Sí? Ahora que están de moda las nuevas series en torno a la vida de Jesús y de repente nuevas visiones, parecería que cuando le aplicamos el concepto de modernidad pasaría por el filtro de todos. Oye, pero ve nomás al que va a mandar Jesús. Ve nomás a este, ¿verdad? Con todos los problemas que trae. No sabemos nada de eso. Lo que sabemos maravillosamente es que hay una necesidad y Dios tiene que hacer la chamba con lo que hay. Algunos de nosotros que ya llevamos casi 4 décadas trabajando en la evangelización, nos hemos autodefinido como aquel episodio en el que Sansón vence a todos los filisteos, que eran el equipo, el enemigo número 1 de Israel, que era un ejército poderoso, los ha vencido con una quijada de burro, ¿sí? No armamento sofisticado, no complicado, no altas tecnologías de guerra, no, el poder de Dios en un hombre como Sansón, con una quijada de burro y vence al ejército. Y siempre ha sido, gracias, una carrilla personal, que imagínate lo que Dios puede hacer con el burro completo, ¿verdad? Entonces, y es una buena definición. Es una buena definición. Hay que saber que si estamos dispuestos a estar de la mano de Dios haciendo lo que Él quiere, Dios puede obrar maravillas. Esas maravillas están en pausa porque nuestra forma de ser disponible para la obra de Dios ha sido muy negociada, muy limitada, muy restringida de parte nuestra. Hemos sido muy avaros para servir a la causa del Señor. Nos ha pedido hacer cosas y las hemos postergado, las hemos diluido, las hemos enturbiado a veces, o las hemos tergiversado para que obren en nuestro favor y se pierde la gracia. Jesús designa a estos 72 individuos y les da un poder. Les da un poder de hablar en su nombre. Hagan de cuenta que les dio un bautizo. Les eligió para que cumplieran una misión en medio de una necesidad. Yo les pregunto, ¿y esa necesidad ya quedó satisfecha? ¿Ya quedó cumplida? ¿No estamos en una situación cada vez más, experimento yo así, cada vez más parecida y congruente a lo que pasa en el Evangelio? Cada vez siento que el Evangelio está más actualizado que nunca, cada vez cabe más que nunca en nuestra situación. Y yo creo que es importante que lo revisemos, porque sigue habiendo una cosecha gigantesca, ¿verdad? Y hay que orar por encima de todo dentro del marco de esta evangelización que se va a hacer, es rueguen al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos, porque si no envías trabajadores a sus campos, hoy por ejemplo en día que tenemos este fenómeno tan terrible de falta de mano de obra apropiada en un montón de lugares. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una cosecha donde no haya manos que la levanten? ¿Qué pasó en Ucrania, por ejemplo, al inicio del conflicto con Rusia hace 2 años? Ucrania es el 15% del trigo que hay en el mundo, lo produce ese país. montón de cosechas quedaron sin levantarse. Disparó el precio de los commodities del trigo, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas que pasan cuando no hay quien chambee, ¿cuántas almas se salvarían si fuésemos capaces de llevarles una palabra de aliento, oráramos por ellos, nos detuviéramos a medio camino, hiciéramos un acto de generosidad, de amor, de humildad, de sencillez, confrontar al que anda mal? Oye, eso no puedes seguirlo haciendo, eso no te checa, eso no te va. Pero vivimos en una iglesia ahorita compleja en estos detalles. Una iglesia además censurada por el mundo para obrar conforme al evangelio. Limitada, donde la legislación, ayer me tocó ver un video donde una persona caminaba por un parque en Australia, donde decía: Jesús es la respuesta, es el camino, la verdad y la vida. Y le llegaron 4 policías y le dijeron: usted no puede traer absolutamente nada que ofenda a los demás. Y él le decía: estoy cometiendo un crimen. Es una conversación que se extendió, y a veces a mí me gusta ver esos diálogos para ver cómo se sostiene la gente valientemente confrontándose con 4 o 5 policías ahí que se lo quieren llevar porque trae el letrero de Jesús. Total, la conclusión que sale es que hay una reglamentación donde no se puede promover absolutamente nada que tenga que ver con religión externamente a ti, pero sí lo puedes traer una camiseta. Entonces dijo el tipo: ah, muy bien. Entonces, después de 15, 20 minutos de discusiones muy alteradas, pero dijo: entonces este mismo letrero me voy en este momento y lo voy a imprimir en una camiseta y ahorita vuelvo, ¿verdad? O sea, gente que está comprometida a dar la cara por Jesús. De repente nosotros no somos así. De repente en ciertos grupos, en ciertos contextos, hemos aparecido como discípulos, pero sale un tema controversial y siempre sale un gallo más picudo y más bravo y más agresivo y más aguerrido y más necio, ¿verdad? Que brinca y parece que en nosotros solamente obra la prudencia y el silencio. Que está bien en cierto sentido, no entrar en discusiones absurdas, pero a veces hace falta un testimonio más radical. Estos 72 discípulos, si se hubieran muerto en esta misión, se hubieran ido al cielo. Desafortunadamente, muchos de ellos, no se dice cuántos, ni se dice que todos, ¿verdad? Pero muchos de ellos ya no querían andar con él en la siguiente fase. La primera etapa: evangelización, predicación, aventura, retiros, cursos, seminarios, salidas, desvelos, gritos, goces, alabanzas. Perfecto. Siguiente paso, ¿verdad? Siguiente paso, ya no. Comer mi cuerpo, comer mi sangre, compartir mi destino, ¿verdad? Entender esta dinámica del sufrimiento. Ah, no, ahí no. Vamos a seguirnos entreteniendo con pachanguitas y con dinámica. Nos pasan estas cosas, ¿verdad? Nos suceden a todos. Entonces, pónganse en camino. Pónganse en camino. Nuevamente, la nueva generación de evangelizadores, la nueva generación de discípulos, pónganse en camino. No manda a nadie solo, para que nadie se quiebre en el camino. Hace mucha falta en el discernimiento espiritual tener alguien con quien compartir esto. Es una diferencia enorme en la vida conyugal. Ojalá, independientemente de las relaciones conyugales que cada uno de nosotros tenga, muy importante orar por el cónyuge. Si no rezas por el cónyuge, lo dejas peor de como estaba. Digo, si de por sí la importación que hiciste a tu casa no fue precisamente quizá la mejor, pues ahora que lo tienes en tus manos, en lugar de ayudar, promover y generar algo mejor en el cónyuge, a veces lo deterioramos cuando no oramos por él. No importa si emocionalmente, sentimentalmente estás pasando por una situación complicada, no importa, tienes que orar por el cónyuge, siempre tienes que orar. Ya no son 2 sino 1. Ya no es tu cuerpo, es cuerpo del otro, ¿verdad? Entonces, metodología clarísima para funcionar. Pónganse en camino. O sea, el que se queda sentado y echado no va a hacer nada. O sea, no es el que toma, ¿se acuerdan? El texto, el que toma el arado y voltea para atrás, pues no sirve para el reino. Hay mucha gente que no sirve para el reino. Hay gente que está sentado, funcionarios eclesiásticos, tristemente no sirven para el reino. sea, con todo respeto, esa cantidad de escándalos que sigue apareciendo, ¿verdad? En el tema, aunque sea generalizado en todos lados, pero que el enfoque esté siempre sobre la iglesia, en los abusos sexuales, pues ¿de qué sirve, pues? O sea, llegaste a un puesto, estuviste en una circunstancia, tuviste una responsabilidad, debiste haber obrado de tal manera, e hiciste daño. Evidentemente, a mayor jerarquía, pues mayor el daño. Ahora, si la vida te da oportunidad, nos da oportunidad de enmendar, cambiar, rectificar el rumbo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pero ellos son enviados a ponerse en camino. Y hay una característica que sigue siendo la de hoy. O sea, no hay que imaginarnos algo distinto. Los envío como ovejas entre lobos. Ahora, cualquiera de nosotros pensaría con justa razón que los lobos son normalmente aquellas personas apóstatas, enemigas de la fe, ¿verdad? A las que les afecta sus intereses concretamente si predicas el evangelio. Pero tristemente nos hemos descubierto que lobos y ovejas compartimos muchas veces la misma parroquia, compartimos el mismo grupo. También sucedía así en la época de Jesús. La iglesia estaba en manos de lobos y de ovejas, ¿verdad? Un Nicodemo, José de Arimatea, miembros del Sanedrín, gente poderosa, era gente de Dios, era gente santa, buscando la verdad en la escritura, anhelando que Dios revelara a su Mesías. Pero ahí mismo también había gente terrible, que lo único que querían era cumplir con su acometido de enriquecerse y de, tal como Jesús se los denuncia, ustedes se echan sobre los bienes de las viudas, extienden con sus largas oraciones y sus actos de piedad, pero terminan quedándose con todo. En su época Jesús denunciaba a los lobos adentro de la manada, ¿verdad? No sé si han visto por ahí algunas tipo caricaturas, están muy serios, ¿eh? Alguna caricatura de que de repente ves el rebaño lleno de ovejas y ves a un lobo con el disfrazito, ¿verdad? Así, pero de todas maneras se le salen las orejas, pues ya sabes, ¿verdad? Sí, no importa a qué te dediques, tarde que temprano sale. Entonces, Jesús, a pesar de que no sabemos en qué medida esos discípulos están listos para cumplir su misión, son calificados, edificados y lanzados por la palabra de Jesús. Vayan, pónganse, hagan esto. Lo que te manda hacer Jesús funciona. Una de las grandes enseñanzas que tenemos con nuestro actual obispo, don Felipe, es muy interesante. Una vez que él me dio una tesis específica sobre la necesidad de ser enviado y que ese envío sea ratificado. Desde entonces, cada vez que vamos a retiro o cada vez que empezamos alguna nueva evangelización con algún nuevo grupo, ¿verdad? Me acerco con él y le digo, envíeme. O sea, no quiero ir por mi cuenta. Dame la bendición de la iglesia. Dame el amparo de la iglesia. El amparo es el colegio apostólico, lo de los obispos, los que tienen el poder del Señor de decirte, sí quiero que vayas, ve. Porque muchos de los agravantes y de las dificultades que se presentan en la evangelización podrían ser desviadas. En otros grupos podemos ver muchas bendiciones, podemos ver muchas maravillas, pero también están más vulnerables y más afectados de que algo o otra cosa pueda pasar. En la iglesia deberíamos estar siempre protegidos por la palabra de Dios y por la acción del Espíritu Santo. Pero ahora también eso se ha prostituido terriblemente. Ahora a todos se le dice que está inspirado por el Espíritu Santo. Y vaya cátedra cualquiera de nosotros que haya estudiado alguna vez a Raniero Cantalamesa, vaya cátedra que les dio a los obispos hace unos cuantos meses atrás. ¿Fue su última? Bueno, no es cierto, no fue su última, porque ahora que hubo el cónclave lo invitaron, nada más que esa predicación fue cerrada solamente para los cardenales. Pero la última, en el que sin decir a qué se refería, estaba la controversia, todo lo que daba por el documento de fiducia, súplica y sus cuatro aclaraciones. Y él, digo, habría que conocerlo, lo que lo hemos leído y escuchado por 40 años, pues más o menos le entiendes lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Conoces una persona cuando tienes escuchándola muchos años hablar, ¿a qué se refiere? No necesitas que te digan el tema, ¿verdad? Y se siente y dice, ¿cómo es posible que tengamos la confusión, más o menos, ¿verdad? Lo dijo así, de saber si eso que está pasando, eso no es inspirado por el Espíritu Santo. Si nunca habíamos tenido, nunca se había presentado con algo tanta división. O sea, deberíamos ser mucho más. O sea, la modernidad no tendría que enturbiar nuestra capacidad de análisis. Si llegamos a un lugar y alguien está dividiendo con claridad las cosas, tendríamos que despertar y decir, a ver, ¿esto es de Dios? ¿El resultado va a ser el apropiado? ¿Quién crees que te está inspirando en este momento para que digas eso? O sea, tendríamos que tener una metodología sencilla. Oye, por los frutos los conocerán. O sea, ¿qué frutos ha producido ese documento? Nomás por citar un ejemplo, no quiero ser redundante en el mismo tema, ¿verdad? Entonces Jesús tiene, detecta y determina la inmensa y urgencia necesidad que hay, de que hay mucho que cosechar, el tiempo se está cumplido. ¿Se acuerdan la enseñanza? La primera enseñanza de Jesús, la primera vez que habló en público, la primera vez que dijo fundamentalmente y centralmente su mensaje, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse, crean en el Evangelio. O sea, ya se cumplió el tiempo, pues ¿qué más quieres? ¿Qué prórroga quieres? ¿Para qué quieres una prórroga? ¿Para seguir pecando? Es que no me quiero morir ahorita, no me quiero morir en esta enfermedad, no quiero morir de esta manera. Señor, concédeme 5, 10, 15, 20 años más. Y si fuera, y si viniera la pregunta, ¿y para qué los quieres? Esta pregunta es válida ahorita para nosotros. ¿Para qué quieres 10 años más? 30 años más. Digo, porque si yo te digo cuándo te quieres morir, vamos a decir algo absurdo. Pues cuando ya no me pueda valer por mí mismo, cuando ya no tenga sentido mi vida. Muy abstracto todo eso. ¿Cuántos años más quieres de vida? Valdría la pena hacerle una pregunta así al Señor, ¿verdad? ¿Como cuántos necesito para ser santo, Señor? Tú que me conoces. Digo, 193 años de 28 horas el día. No, pues, ni modo, pues, ¿verdad? Confiamos en su misericordia. Como el Padre Pío decía, el pasado a su misericordia, el presente a su qué? A su amor y el futuro. Bendita providencia, capaz de que te hagas santa, hermana, y con 2 añitos aquí ya la hiciste, ¿verdad? Listo, vámonos. Las palabras que hay que elegir para hacer las cosas, las parábolas que Jesús usaba, las formas. Jesús es el máster, es el maestro para decir las cosas, para obrar las cosas. ¿Y cuántas veces volteó a ver a sus apóstoles y les dijo, ahorita hay muchas otras cosas más que quisiera decirles, pero ahorita no me las podrían entender? Pero las entenderán más tarde. Y a nosotros así también nos pasa. Llegas a una comunidad de muchachos de 13 años, 15 años, llegas a una comunidad de muchachos universitarios de 20, 25 años, llegas a una comunidad de padres de familia jóvenes de 35, 40 años, llegas a una comunidad donde hay servidores de toda la vida, de 60, 70, 80 años, y es el mismo efecto, el mismo. Unos creen, otros no, unos están dispuestos, otros no, otros se animan, otros no, unos se duermen, otros no, pero no importa de qué edad tengas, no importa en qué estás, siempre sucede el mismo fenómeno, y es terriblemente frustrante para el que esté enfrente, porque nadie más se da cuenta, tú no te das cuenta de lo que está pasando con el de atrás. A veces con el de al lado sí, pero el de atrás no. Y uno se da cuenta que es el mismo fenómeno que se repite, el mismo fenómeno que produce la evangelización. La evangelización produce estar de camino, produce ser claro, produce entrar a una casa y desear que haya paz. Pero hay condiciones, y las condiciones no las establece Dios. Las condiciones son las áreas naturales de libre albedrío del ser humano. Dios quiere que tengamos paz, pero si en ese lugar No hay gente amante de la paz. Su deseo, su oración por la paz no se cumplirá. Podemos rogarle a Dios que nos conceda vivir en paz en esta ciudad, pero si en esta ciudad está llena de gente que prefiere el pleito, la discordia, la rivalidad, el enredo, hay gente que compra pleitos. Sí saben ustedes que hay gente que hace eso, ¿verdad? Tú llégale con un pleito jurídico y dile, oh, mira, tengo este juicio, vale tanto, ¿cuánto me das? Hay empresas que se dedican a eso. Te compro el paquete de los pleitos, te compro 380 juicios, te compro 3,000 juicios, te compro los pleitos, a mí sí me gusta pelear, yo voy por ellos. Así existen también en nuestra zona. Hay gente que llega y quiere reconciliarse, y en lugar de encontrarse alguien dispuesto a reconciliarse, se encuentra alguien dispuesto a que por ningún motivo se va a acabar el problema entre tú y yo, hasta que no me pidas perdón por lo último que me hiciste hace 35 años. Pues ¿qué vamos a hacer, pues? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Entonces Jesús, que es el maestro, Él encuentra todas las formas apropiadas para la evangelización. Y Él, que es el maestro, Él, que es el rey, Él, que es el Señor, Él, que es el ungido, Él, que es el Mesías, Él, que es el camino, la verdad y la vida, Él, que es la puerta, Él, se le dan la media vuelta y se le van. ¿Qué esperabas que pasara con nuestra predicación? ¿Qué esperabas que pasara con nuestro mensaje? Si a Él se le dan la media vuelta y le dan la espalda. Hasta el joven rico que desde niño cumplió siempre la palabra de Dios, siempre los mandamientos. Y cuando Jesús le dijo, sí, pero te tiene la riqueza, te tiene estrangulado, ¿verdad? Terminó diciéndole, deshazte de eso y ven y sígueme. No dijo ni una palabra. Pero a veces el silencio habla más que mil palabras, ¿verdad? Ni una palabra, no tengo nada que decir. Me voy. Y nosotros nos hemos ido muchas veces, ¿eh? No hay que ser presuntuosos, ¿verdad? Las condiciones de la evangelización entonces y las condiciones de la evangelización ahorita no son las idóneas. Estamos viviendo momentos muy complicados. ¿Quién escucha? El mismo Señor decía, ¿quién ha creído a nuestra predicación? ¿Cuántas veces le dijo al profeta Jeremías, ve y diles, no te van a hacer caso, no te van a escuchar, pero de todas maneras ve y diles? ¿Cuál es el negocio entonces? ¿Por qué? Las mamás que una y otra vez confrontan a sus hijos. Normalmente la película es que la mujer confronta al marido, y normalmente el marido es el medio necio en estas cosas de la fe, y lo confronta una y otra vez y no lo escucha. ¿Cuál es el negocio? Y la evangelización, y la estructura de la evangelización y de pasar el mensaje conforme a la metodología de Dios es, ve y hazlo, no importa, ve y dile, no importa. Oye, el pobre Esteban, ¿alguien se sabe la historia de Esteban, el protomártir? Oye, lo están encarando y diciéndole un montón de cosas, y con una valentía se para enfrente de los que mataron a su maestro. Ustedes lo colgaron, ustedes lo volvieron a amarrar, ustedes que ya lo habían resuelto soltar, porque son unos necios, y les hace toda una evangelización de toda una época en la que Dios ha estado llamando a su pueblo. Y los tenía callados, rechinando de dientes, pero callados, no podían contradecir, dice la Escritura, no podrían contradecir la sabiduría de Esteban. Hasta que Esteban ahí sí ya, ahora sí le salieron las alas, y se estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Uy, una visión celestial en medio de todos los jueces. Se rasgaron las vestiduras. ¿Sí? No porque estuvieran muy fuertes, ¿eh? Ustedes saben que para romper una tela se necesita mucha fuerza. ¿Has tratado de romper una camiseta gruesa? Ahí te puedes estar, ¿no? Pero los fariseos tenían un diseño para que el día que vivieran un escándalo, poderse romper las vestiduras, las costuras que unían la parte del cuello eran mucho más débiles que toda la estructura del tejido. Entonces, no se podía romper por otro lado, se rompía de aquí. Entonces estaba, o sea, traían el disfraz, traían la indumentaria exacta para mostrarse indignados por lo que habían oído. Y se lo hicieron a Jesús. Resulta que ese rasgar las vestiduras, que era algo literal dentro del marco de la ley, se lo hicieron a Jesús. ¿Tú crees que fue un insulto eso para Jesús? Porque el que no quiere oír no oye, y el que no quiere ver no ve, y ciegos guiando a otros ciegos, y al mismo pozo van a ir a dar, ¿verdad? Entonces, insisto, pues, qué rápido se me fue el tiempo, me quedan 14 minutos, ¿verdad? Entonces, vayan, utilicen la metodología, quédense en casa. Es que si no se quedan en esa casa y andas de casa en casa, no llegas a ningún lado tampoco. Acuérdense que la evangelización nunca ha sido cosa de masa, ¿verdad? Para los que hoy vinieron a llenar el salón, ¿verdad? Los últimos 5 sesiones hemos estado al 50% casi, prácticamente, 50-60%. No hay diferencia en el número, así no obra la gracia de Dios. La gracia de Dios obra en los corazones. La fertilidad, la productividad de la gracia de Dios no se mide en el número de individuos, se mide en los frutos en los corazones. A San Pablo lo detuvo muchísimas veces el Señor en un pueblo del que ya se quería salir indignado y quería salir corriendo, ¿verdad? De lo que estaba viviendo. Y le decía, no, ahí todavía me quedan muchos que son míos y quiero que te quedes. Y se juntaba una pequeña comunidad de 7, de 8, en todo un pueblo de miles, 8, 10, 12, se empezaban a reunir. Y esos que se reunían, obraban maravillas, maravillas obraban. Esa es la única parte que nos hace falta a nosotros, ¿sí se fijan? ¿No más? Es todo lo que nos hace falta. Ya somos asiduos a la oración, ¿sí o no? Hasta tienen cara de piador. ¿Ven las santas mujeres ahí en esa fila? O sea, mira, hay un que otro hombre, pero sí, son santos. Esos sí son santos, los que están ahí sí son, ¿verdad? Pero ahí están las santas mujeres, ¿verdad? Ya son piadosas, sus pensamientos son pulcros, puros, no piensan en nada inapropiado. Viven conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué les hace falta? Obrar maravillas. ¿Y por qué no las obramos? ¿Y eso qué significa realmente? Que falte fe. Fíjense, ¿saben cuál es el principal? Pedro, esta es para ti. ¿Sabes cuál es el principal síntoma de la falta de fe? Y el más sencillo de todos es no hacer las cosas. No es complicado. Es más, la falta de fe no es espiritual. La falta de fe es voluntariosa, es una acción.
La fe se traduce en obras.
Claro, o sea, finalmente, a ver, si tú crees, a ver, Pedro, imagínate Pedro haber parado a Jesús en la plena tormenta, parado sobre el agua, ¿verdad? Y están muertos de miedo viendo a Jesús parado. Nadie jamás ha visto a alguien parado en el agua, y menos en una tormenta, ¿no? Y está parado en el agua y le dice, si eres tú, no teman, soy yo, les dice Jesús. Y Pedro le contesta, fíjense lo que es saber decir las cosas. No le preguntó, nosotros hubiéramos preguntado un montón de cosas. ¿Qué estás haciendo ahí? Vente para la barca, estamos muertos de miedo, te confundimos. ¿Cómo le haces para estar parado? Enséñanos. Hubiéramos dicho miles de tonterías. Pedro hace la pregunta idónea. Si eres tú, mándame ir a ti. Ándale. Ahí vamos a saber si es cierto que eres tú. Y la respuesta en la traducción del griego al español es ven. Pero esa no es la respuesta original. Si leemos los textos originales, epitejúdata es el texto original en griego, pero recuerdo la catequesis de don Monseñor don Juan Manuel Mancilla, presidente de la Pastoral Bíblica, que decía, pero en el arameo tuvo que haberle dicho, ¿eres tú? Y la respuesta de Jesús es, yo soy. Entonces, si eres tú, mándame ir a ti. Eso es lo que quieres saber, si soy yo, soy yo. Me bajo y piso. Y todo iba muy bien hasta que volteó la mirada, como siempre lo hacemos, el viento, el agua, y volteas a ver el tipo de cambio, ¿verdad? Y luego volteas a ver los gobiernos del mundo, lo que se están diciendo, lo que están haciendo, lo que pasa en el nuestro. Volteas a ver la iglesia. Volteas a ver a los grandes prelados, lo que andan diciendo, comentando a veces. Volteas a ver un montón de testimonios fallidos, caídos. Híjole, ¿qué hacemos? Nos hundimos. ¿De dónde vamos a sacar material? ¿De este año jubilar? ¿El de la esperanza? ¿De dónde va a haber esperanza si le quitamos la vista a Jesús? ¿De dónde? ¿Hay esperanza en qué? ¿En el cambio climático? Por favor. Digo con todo respeto. ¿Verdad? Hay cosas que no se pueden decir, ¿verdad? ¿Qué sigue? Poner los ojos en el Señor. Te alivias con la palabra de Dios, te alivias. Las maravillas, cuando esa mamá, en lugar de voy a salir corriendo por el pediatra, espérate, ¿verdad? Voy a rezar por ti porque soy tu madre, ¿verdad? Y somos bautizados y somos hijos de Dios. Te ruego, Señor, que derrames la gracia, dame los medios, con quién, cómo, cuándo y dónde, para ir, pero en este momento te suplico. ¿Y cuántas veces no hemos visto maravillas? ¿Por qué no volver a las maravillas de los sacramentales? Que los niños tengan agua bendita en su buró, que tomen agua bendita en un episodio de terror nocturno, donde no hayan que hacer por lo que vieron en la televisión, que tomen agua bendita, que aprendan a rezar. Se nos olvidaron los recursos que nos enseñó el Señor, para que aún sin estar capacitados y aún sin ser los idóneos para la evangelización, las cosas funcionaran. Y tan les funcionaron, voy a hacer una palabra adrede, fíjense lo que voy a decir, me voy a referir a los que claudicaron y se rajaron. Si les funcionó a esos desgraciados, ¿y por qué digo la palabra desgraciados? Porque en algún momento perdieron la gracia, no porque Dios se las haya negado, perdieron la gracia y ya no quisieron estar con Él. ¿Cuál gracia se perdieron y se convirtieron en desgraciados? ¿Cuál gracia? ¿Eh?
La gracia de obra.
No, no, claro que no. Se perdieron una gracia. ¿Cuál? La de comer el cuerpo y la sangre. Esa se la perdieron. Es una desgracia no comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Es una desgracia. Quedaron como desgraciados. Pero si a ellos que les pasó eso, dice que volvieron, ¿verdad?, llenos de alegría. Llenos de alegría. Y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios. Fíjate la cara que han de haber puesto. Hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Y Jesús hace una referencia en el campo espiritual, ¿eh? La guerra espiritual. Vi a Satanás caer desde el cielo como un rayo. O sea, ¿qué hizo Jesús? Jesús tiene la visión apropiada, la visión celestial apropiada para ver que derrotaron a Satanás con su participación y su evangelización. Lo derrotaron, les funcionó. Los 72 discípulos funcionaron, echaron para afuera a Satanás y llevaron el mensaje de la esperanza. Funcionaron, ¿verdad? Porque a ustedes les ha dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a la fuerza del enemigo. Pregunta, ¿la perdieron? A ver, una vez que se salieron, ¿la perdieron? Un día los discípulos encontraron a unos que andaban, hemos encontrado a uno, dijeron a Jesús, que anda expulsando demonios en tu nombre y se los prohibimos. Y Jesús, ¿qué les dijo? No se los prohíban porque no hay nadie que tenga ese poder que luego vaya a hablar mal de mí. O sea, ese que no anda aquí con nosotros, pero está actuando en mi nombre, está actuando en mi nombre, está actuando bien. Y estos que sí tenían el poder de Dios para pisotear serpientes y escorpiones y echar demonios fuera, no le creyeron a Jesús. Al final no le creyeron. Eso debe ser tétrico, ¿eh? A veces pensamos que nuestros pecados enturbian nuestra vida y enturbian nuestro pasado y nuestro presente y nuestro futuro a veces. Pero lo que realmente enturbia la vida y no nos deja ver con claridad es dejar de creerle a Jesús. Imagínate que eso nos pasara. O sea, una crisis de fe es lo más espantoso que un ser humano puede vivir. Lo más espantoso. Pero no se alegren por eso. No se alegren por las manifestaciones, por las cosas maravillosas que suceden, por todas estas maravillas, ¿verdad?, que vieron. Ese no es el motivo de la alegría. Y lo decíamos al principio. ¿Cuál es el motivo fundamental y al final más importante de todos? Que nos mantengamos fiel a Él. Que estemos destinados a la salvación. Jesús lo dice bellísimo, ¿eh? Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. ¿Qué problema cuando llegas a un lugar donde se supone de esos lugares complicados donde hay que hacer cita, ¿verdad? Que después de un montón de rato y de estar ahí, de repente te digan, pues, ¿no está usted anotado? Oiga, pero ya me puse traje, ya traigo corbata, ya mandé el regalo, ¿verdad? ¿En dónde me va a sentar? Pues ni modo, ya está todo lleno y no hay lugar para ti en la fiesta. No, aquí es al revés. O sea, tu nombre está escrito. O sea, ahorita tu nombre está escrito. Todavía está escrito. Nadie lo ha borrado. Nadie lo ha suplantado. Nadie lo ha tachoneado. Está escrito con algo que no se puede borrar. Con la sangre de Jesús. Está escrito con la sangre redentora. Y julio, el mes de julio que tanta carrilla le sacan en los memes, ¿verdad? El mes de julio, para que lo rectifiquemos en nuestra cabeza, es el mes dedicado a la preciosísima sangre de Jesús, de la que necesitamos nos cubra, nos limpie, nos purifique, ampare nuestras familias. Si no vivimos así, ¿qué sentido tiene ser discípulo de Jesús? ¿Qué sentido? Miren, honestamente, si no creemos que esto es real para nosotros y que estamos llamados a esto, nos estamos perdiendo la fiesta. Nos estamos perdiendo la fiesta de los placeres. Nos estamos perdiendo la fiesta de los excesos. Nos estamos perdiendo la fiesta de los sentidos. Nos estamos perdiendo un montón de cosas que a todos nos gustan, pero que no edifican, que siempre generan problemas, que se convierten en traición. Pero si no vamos a creer bien, ¿qué esperamos? Aquí es donde el tema se divide en nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir así, mediocremente? Ni siendo del mundo, ni siendo de Dios. Y si no somos de Dios, pues somos del mundo. Es una manera de ser del mundo muy mediocre. Pero no es una manera de ser de Dios mediocre. No hay manera de ser de Dios mediocremente. Puedes ser pecador, pero si tu corazón es de Dios, es de Dios. Pero si no quieres ser de Él, si vienen a tu casa, te enseñan, te tocan la puerta, te invitan, y tu respuesta es no, no, yo prefiero otra cosa, yo no quiero paz, yo prefiero guerra, prefiero enredo. Hay gente que prefiere eso, mucha gente vive del terror. Imagínense la cantidad de call centers de jovencitos obrando, operando fraudes todo el día de toda índole, extorsiones, amenazas, tranzas, que en las tarjetas de crédito, que con no sé qué cosa, que te obligan a que voy a pasar por ti, te voy a hacer tal cosa. O sea, esa gente vive y trabaja para el demonio desde ahorita. O sea, hacen la chamba del demonio. Esa es la chamba del infierno: molestar, extorsionar, dañar, inferir, instigar, arrebatar la paz. Nuestro Dios es Dios de paz, no es Dios de guerra. En otras culturas existían los dioses de la guerra. Israel, cuando quería combatir, salía con su Dios de paz. Es cierto que es el Señor de los ejércitos, sí los tiene, sí es el dueño, principados, potestades, tronos, dominaciones, ¿verdad? Virtudes. Todos están, todos son coros celestiales, ¿sí? Son jerarquías de huestes, de ejércitos celestiales, que honran y glorifican a Dios todo el tiempo. Eso es lo que tenemos a nuestro favor. Pero no hemos sabido usarlo. ¿Por qué cuando los santos oraban cambiaba y se transformaba lo que estaba pasando? Y estaban en medio de muchas situaciones. Tenían, por su fe, tenían la capacidad de invocar y de atraer las bendiciones de Dios. ¿Cuál es el profeta aquel que está haciendo? Israel está en guerra con un pueblo y todo lo que el otro pueblo quiere hacer le sale mal. Y hasta que un día el rey cita a todos sus cercanos, y con esto termino, ¿verdad? Y los tiene cercados a todos y dice: a ver, de aquí hay un traidor y de aquí no va a salir alguien hasta que me digan quién es y lo vamos a matar. Y dice uno de los asesores del rey: no, aquí no hay ni un traidor. Lo que pasa es que lo que se habla aquí en privado, lo que tú piensas en tus sueños, el profeta de Dios va y se lo comunica al rey. Y por eso, donde tú vas a atacar por tal flanco, ¡pum!, ahí te salen al encuentro. Entonces, tráiganme al profeta. Y todo el ejército se va sobre el profeta. Y el profeta los ve venir en paz. Y el asistente está que tiembla de miedo, ¿verdad? Porque ve que los ejércitos enemigos vienen por él. Y le dice: Dios mío, ¿saben lo que hacen? En lugar de decir: ¡hey, compórtate, sé valiente! Y unas cachetaditas ahí para él. Le dicen: Señor, haz lo que vea. Y de repente se le abren los ojos al secretario particular del profeta y ve todas las huestes celestiales que están de parte de Dios con ellos. Y entonces el profeta levanta la voz y dice: Señor, enceguécelos a todos. Quedan ciegos. Y se los lleva de la manita a todos y los introduce en la ciudad amurallada. Y cuando le dice: ahora sí, abre los ojos, y todos los guerreros de Israel tienen los arcos y todo sobre ellos. ¿Y saben qué hacen para que vean cómo obra Dios? Bajan las armas, les ofrecen una cena, les dan de comer a todos y los despachan a su pueblo en paz. Nunca volvieron a invadir a Israel. Si conociéramos el don de Dios y quién es el que te pide beber, tú le pedirías a él agua viva. Te lo pedimos, Señor, que nos lo concedas por el santo nombre de Jesús, por su preciosa sangre. Amén.
Amén.
En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado.
El corazón amoroso de Jesús sacramentado.
Viva Jesús sacramentado.